7:45. Estamos listos para la entrevista que realizamos hoy. Nos acompaña en el Salón de Cristal el superintendente de bancos, Edgar Barquín, porque vamos a hablar acerca de este tema que se relaciona con las personas expuestas políticamente. Es el término que se ha utilizado, es una normativa que entró en vigencia el 1 de abril y con lo cual la Superintendencia de Bancos pretende ser un canal, un filtro para que se haga buen uso de los recursos estatales, y con esto pues se hacen las averiguaciones correspondientes de las cuentas de funcionarios públicos. Son actualmente 1.200 funcionarios públicos los que están siendo pues investigados, digamos, de esta manera. Buenos días, superintendente.
Muy buenos días a Radio Nacional TGW, al programa Radio Revista. Buenos días, Guatemala. A ustedes, Evelyn de León y Edwin Dávila, gracias por la oportunidad que nos dan como Superintendencia de Bancos para poder explicar algunos elementos importantes relacionados con el tema que hoy se aborda, como lo son las personas expuestas políticamente. Muchas gracias por la entrevista.
Antes de comenzar con las preguntas de esta charla, superintendente, vamos a escuchar un reporte que ha preparado el periodista Jaime Montenegro para darnos y ponernos en contexto de lo que vamos a platicar.
Las transacciones financieras en bancos, sociedades anónimas financieras y entidades fuera de plaza de al menos 1.200 funcionarios de cargos públicos relevantes ahora están bajo un análisis especial. Según Edgar Barquín, titular de la Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial IBE, se requerirá una supervisión especial de las cuentas activas y pasivas de personas expuestas políticamente. El funcionario ha indicado que además del listado con el nombre de los 1.200 cargos que ya fueron trasladados al sistema bancario, en esta primera etapa se incluirá a los familiares, entre ellos esposas, padres, hermanos e hijos, de quienes actualmente desempeñan los primeros y segundos cargos en las instituciones públicas, mientras se consolida todo el sistema de información. En 6 u 8 meses se evaluará e incorporará un segundo grupo, en el que se espera incluir incluso a los alcaldes de todos los municipios. El sistema bancario deberá requerir información a los funcionarios de las instituciones de los 3 organismos del Estado, entidades autónomas y semiautónomas. Las instituciones obligadas que incumplan con la normativa serán sancionadas de conformidad con la ley de supervisión financiera y conforme lo estipula la ley contra el lavado de dinero y otros activos. Se consideran personas expuestas políticamente quienes desempeñen cargos públicos relevantes como el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, diputados, magistrados, contralor de cuentas, procurador de derechos humanos y funcionarios de entidades descentralizadas no empresariales, entre otras. La IBE determinó que los mismos estarán sujetos mientras ejercen su cargo y 2 años después de haberse retirado del mismo. Noticias W, información pública para todos.
Ahora sí comenzamos con esta plática con el superintendente de bancos, Edgar Barquín. Han pasado 2 meses desde que ya entró en vigencia y se han aplicado los mecanismos de monitoreo de las cuentas activas de los funcionarios, 1.200, decíamos al inicio de esta plática. ¿Cuáles son los mayores avances que se han tenido en estos 2 meses, superintendente?
Cómo no, déjeme decirle que todo este programa de personas expuestas políticamente nacen de la estrategia de transparencia y combate a la corrupción que impulsa el presidente Álvaro Colón. Es decir, nace precisamente para ir buscando la transparencia a nivel de gobierno y a nivel de todas las actividades que se dan. De esa cuenta también el doctor Rafael Espada, vicepresidente de la República, coordina y tiene a su cargo todo este programa de transparencia. Y en función precisamente de esta estrategia, es que nace a través de la Superintendencia de Bancos y la IBE la implementación de controles para las personas consideradas PEPs. Es decir, esto tiene su origen en la ley contra el lavado de dinero u otros activos y en la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Esto ya lo contemplaba, sin embargo, los gobiernos anteriores pues no habían tenido la voluntad política de entrarle. En el caso actual, es parte del programa de gobierno el tema de transparencia y combate a la corrupción, como mencioné, impulsa el presidente Colón, y de esa cuenta es de que se llevan a cabo una serie de controles, entre ellos estos. Ahora, ¿cómo se ha avanzado? Se ha avanzado bastante. Primero, se ha integrado ya la base de datos de los funcionarios y se está alimentando con el nombre de los familiares de los funcionarios. Por otro lado, los bancos del sistema han hecho esfuerzos para implementar los controles, los programas, las personas, los sistemas que permitan darle seguimiento a las transacciones que realizan los funcionarios públicos que se encuentran en el listado. Y esto no quiere decir que una persona expuesta políticamente sea una persona que esté manejando mal los fondos, no, simplemente significa que estas personas están sujetos a un mayor monitoreo por parte de las instituciones bancarias y a un mayor control por parte de la IBE. Si todas las transacciones que hacen los funcionarios públicos están dentro del perfil que ellos han informado, dentro de una razonabilidad de movimiento de fondos, pues no hay ningún problema. Sin embargo, cuando las instituciones bancarias establecen que hay transacciones que se salen de un perfil, de un nivel de ingresos de una persona, o que esta persona pues ha cambiado su nivel de vida de la noche a la mañana sin una explicación económica o legal que fundamente ese cambio de vida, pues ya se convierte en transacciones sospechosas que quedan sujetas a investigación.
¿Qué ejemplos podemos poner de estas situaciones que podrían parecer sospechosas?
Sí, por poner un ejemplo, un funcionario público que devenga 20,000 quetzales mensuales y así lo reporta a la institución bancaria, y de la noche a la mañana aparece realizando transacciones de 500,000, de 1,000,000, de 2,000,000, él o su familia, es decir, sus padres, sus hijos, sus hermanos o su esposa, pues se sale del perfil normal que esa persona tiene, a menos que pueda hacer una transacción de 500,000 quetzales, por ejemplo, y que esto devenga de la venta de su casa y lo demuestra, no hay ningún problema. Pero si se detecta que hay transacciones arriba de su perfil de ingresos, por ejemplo, y que no tengan ese fundamento económico por lo cual la persona está haciendo grandes transacciones, o si se detecta que hay traslados constantes entre cuentas, entre ellos y sus familiares o terceras personas, o altos volúmenes de depósitos en efectivo, ya se convierten en transacciones sospechosas sujetas a la investigación de la IBE.
Superintendente, no le pedimos que dé nombre o detalles de este caso, pero tenemos entendido que ya se detectó uno con supuestas anomalías. ¿Qué fue lo que se detectó?
Sí, se detectó transacciones en un caso, tenemos un caso que por cierto no corresponde a un funcionario del organismo ejecutivo, corresponde a un funcionario de entes, de un ente público. Lo que se estableció en este caso es transacciones fuera del perfil que esta persona declaró en el banco y que por lo consiguiente el banco lo consideró como una transacción sospechosa y de esa cuenta lo reportó a la IBE.
¿En qué porcentaje, superintendente, que se elevó el
calidad de peso? Lo que sucede es que por el estado en que se encuentra el caso, la ley me manda a guardar reserva. Por eso es que yo no puedo, y les ruego me disculpen, y a los estimados radioescuchas nos disculpen también, pero comprenderán que en este tipo de materia de investigación administrativo financiero, y esto sí es un tema de carácter forense, porque hay un caso concreto, yo no puedo revelar mayor información, porque la ley me manda reserva en este caso. Al hacerlo, pues incumplo la ley, y realmente nosotros somos muy respetuosos de las disposiciones legales. Pero, así como este caso, es probable que más adelante, en la medida en que los bancos vayan consolidando realmente todos estos controles y todo el manejo de información, probablemente puedan surgir más casos sujetos a investigación, y ahí sí que a darle duro contra la corrupción.
Superintendente, ¿ese monitoreo se puede realizar siempre y cuando las cuentas estén precisamente en bancos? Porque si las transacciones y si deciden únicamente utilizar efectivo, esto es incontrolable.
Sí, esto se refiere en el caso de la IBE y la Superintendencia de Bancos, es porque controlamos el sistema bancario. Y aquí estamos hablando de bancos, sociedades financieras y bancos offshore. Cuando las personas utilizan efectivo, pero este efectivo lo depositan en cuentas bancarias, pues tenemos cabos sueltos para investigar. pero cuando ese efectivo no entra al circuito financiero, por ejemplo, y solo se trasiega a nivel de ellos, pues obviamente esto ya ya corresponde a otro tipo de autoridades, me refiero en este caso a la Contraloría General de Cuentas, que es que tendrá que ir a ver a las entidades los contratos y las erogaciones de fondos. Entonces, cuando hay de por medio un banco o alguien va a ir a cobrar un cheque a un banco y lo cobran efectivo, pues ahí sí podemos ir a verlo.
Superintendente, en la nota de introducción de este tema, Jaime Montenegro nos daba a conocer de una manera general el grupo de personas políticamente expuestas. ¿A qué grupo se refiere o a qué personas se refiere este grupo exactamente? Porque también tenemos entendido que se puede solicitar información de familiares y en el caso de los partidos políticos no es a todos los dirigentes como tal.
Es correcto. Miren, aquí tal vez déjenme ir un poquito atrás y el por qué es que se está haciendo eso. Como les explicaba, el por qué se está haciendo porque hay un claro compromiso del presidente Colom y del vicepresidente Espada de atacar la corrupción, de impulsar la transparencia. Segundo, porque Guatemala ha sido suscriptor de convenios internacionales en el que se compromete a combatir la corrupción. Tercero, porque el marco legal existente en Guatemala requiere ese tipo de controles. Y cuarto, porque hay estándares internacionales que conllevan a que los países apliquemos medidas para prevenir la corrupción. Y en este caso me quiero referir a qué organizaciones internacionales. Al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que requiere que los países tengan o mantengan controles que permitan monitorear a los principales funcionarios públicos y políticos. También el Comité de Basilea. El Comité de Basilea es el organismo internacional que asocia realmente a todos los supervisores del mundo, supervisores financieros del mundo, y ellos también regulan que los bancos deben prestar atención a transacciones de servidores públicos de alto perfil político. El grupo Wahlberg, que regula los principios para la banca privada a nivel internacional, dispone que en las relaciones de banca privada habrá que poner atención a los negocios con personas expuestas políticamente. Así también la Organización de las Naciones Unidas en la Convención contra la Corrupción indica que las instituciones financieras deben vigilar el origen de los fondos de altos funcionarios públicos, y también la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en la Convención contra el Cohecho de Servidores Públicos, indica que los países deben de vigilar los fondos provenientes de funcionarios públicos y políticos. Con respecto a su pregunta, efectivamente, en esta primera fase, por todo lo que conlleva la consolidación de la información y mantener un buen sistema de monitoreo, comenzamos con cierto nivel de funcionarios públicos, del organismo ejecutivo, legislativo, judicial, municipalidades y otras instituciones públicas.
También las cabezas, podríamos decir.
Sí, las cabezas. Y se incluyen además a los principales dirigentes de partidos políticos, me refiero al secretario general, a los secretarios adjuntos y a los secretarios de actas. Además, tanto de estos funcionarios públicos como de los políticos se debe incorporar también como personas expuestas políticamente a los padres, a los hijos, a los hermanos y al cónyuge. ¿Por qué el rol familiar acá? Porque en la experiencia que tenemos de investigación de lavado de dinero, hemos detectado que las personas generalmente involucran a su familia en el trasiego ilícito de dinero.
Aunque no ocupen puestos públicos.
Aunque no ocupen puestos públicos. Por ponerles un ejemplo, en mi caso, yo soy superintendente de bancos y de acuerdo con la normativa, yo soy persona expuesta políticamente. Y esto hace que mis padres, mis hermanos, mis hijos y mi cónyuge sean también personas expuestas políticamente y sean sujetos de monitoreo en las cuentas que tengan en cualquier banco. Entonces, los bancos están obligados a monitorear las transacciones o las cuentas de depósitos de mis hijas, por ejemplo, y reportar a la IBE cualquier transacción que ellos detecten que es sospechoso. Así pasa con el presidente de la República, así pasa con el vicepresidente de la República, con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, con los jueces de primera instancia, con todos los diputados, con los alcaldes, con presidentes y gerentes de las instituciones públicas, cargos altos, más sus familiares.
Estamos hablando aquí también del Procurador de Derechos Humanos, del rector de la Universidad de San Carlos, entre otros funcionarios.
Es correcto, aquí estamos hablando de ellos, las cuentas de ellos y de sus familiares también están sujetos al monitoreo por parte de los bancos.
Lo de los familiares es esta palabra que se usa comúnmente como testaferros, que son utilizados los familiares, amigos o parientes como testaferros de alguna persona.
Sí, generalmente en la experiencia que hemos tenido en la investigación de casos, no necesariamente de PEPS, sino de todos los casos de lavado de dinero por narcotráfico, por evasión o defraudación tributaria, por trata de blancas, por etcétera. Generalmente las personas, algunos son muy ingenuos y ellos mismos hacen sus transacciones. Otros usan a sus familiares y otros más sofisticados usan a testaferros. Hemos detectado también, y aquí hacemos un llamado a la población para que no se deje sorprender y que no preste sus cuentas bancarias, porque hemos detectado que algunas personas lo que hacen es detectar o establecer o determinar quién tiene cuenta en algún banco, les piden prestado sus cuentas por un mes, por ejemplo, y les pagan una cierta cantidad de dinero. Tenemos un caso donde una persona recibió más de 15 mil quetzales en efectivo por prestar su cuenta.
Una comisión, digamos.
Sí, sí, una comisión.
¿Es otro caso, superintendente?
Sí, eso es un caso que no es PEP, pero es un caso de lavado de dinero que estamos investigando por narcotráfico. Esta persona les prestó su cuenta, le firmó una chequera en blanco, y estas otras personas lo que hicieron fue manejar cantidades millonarias en esa cuenta, al final la dejaron en cero, y la persona, pues nosotros investigamos, tuvimos que denunciarla al Ministerio Público, la persona declara de que definitivamente él no conoce a las personas que le dieron ese dinero, no conoce a las personas que movieron ese dinero en el banco, y no puede responder. Entonces, esta persona queda ligada a proceso, por eso nosotros sugerimos a la población que no se deje sorprender, que no les vaya a prestar sus cuentas bancarias a nadie, porque pueden ser que las vayan a utilizar para fines ilegales.
Superintendente, ¿de cuánto es la duración de la condición del PEPS?
La duración es mientras sea funcionario público la persona o dirigente político, o durante 2 años después de haber dejado el cargo.
Este sería el caso, por ejemplo, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en octubre dejan el cargo.
Sí, ellos dejarían el cargo en el mes de octubre del año 2009 y seguirán siendo PEPS, ellos y sus familiares, hasta 2 años después.
Los 1.200.
Los 1.200. Es decir, cualquier funcionario público, por ejemplo, un ministro que hoy pueda dejar el cargo, pues él seguirá siendo PEPS, seguirá siendo objeto de monitoreo de las cuentas por 2 años más.
Vamos a hacer una pausa aquí en Buenos Días Guatemala en esta entrevista que realizamos hoy, pero después de el corte seguimos platicando con el superintendente de bancos, Edgar Barquín.
Estamos presentando la entrevista de hoy en Buenos Días Guatemala.
8:10 a.m. Continuamos con la plática con el superintendente de bancos, Edgar Barquín Durán, porque estamos hablando acerca del tema de las personas expuestas políticamente. El término que estamos utilizando es PEPS. Para quienes nos están sintonizando, cuando utilizamos el término PEPS, nos estamos refiriendo a las personas expuestas políticamente.
Superintendente, ¿qué sanciones hay para las instituciones que incumplan con los requerimientos?
Sí, interesante pregunta. Efectivamente, la ley y los reglamentos disponen que los bancos deben de conocer a su cliente. Eso implica tener mecanismos de control para recolectar información, analizar información, confirmar información. Por esa razón es que los bancos exigen a cualquier persona, y en este caso particular a las personas que sean PEPS, que llenen un formulario. Este formulario ahora ya incorpora otras casillas adicionales donde las personas tendrán que declarar si son PEPS y dar información adicional. Además, las personas deben de presentar, si son personas individuales, por supuesto, su cédula de vecindad, deben de presentar un recibo donde pueda constar la dirección y que ésta exista, teléfono, referencias comerciales, referencias personales, etcétera. Es decir, el conocer al cliente por parte del banco significa que el banco tiene que estar seguro que esa persona que está llegando a solicitar exista, y dos, que los fondos que va a manejar tengan un origen lícito. Cuando un banco no hace esto, entonces la IBE y la Superintendencia de Bancos lo sanciona, y las multas van de 10,000 a 50,000 dólares. Estos se van duplicando en la medida en que ellos van incurriendo en esa misma falta, por ejemplo.
Eso es por caso.
Por caso.
La multa es por caso.
Sí, no, puede ser que nosotros hagamos una auditoría, por ejemplo, en una institución bancaria, y detectemos de una muestra que obtengamos, nosotros todos lo trabajamos a base de muestras porque no se puede ver el universo, y ahí detectamos en esa auditoría que un banco tiene deficiencias en el cumplimiento de estas disposiciones. Y entonces, por eso es que le damos una audiencia y si se confirma, nosotros lo sancionamos con multa de 10,000 a 50,000, dependiendo de la gravedad. Si en una segunda auditoría que hagamos volvemos a encontrar otros casos y el banco no tomó acciones para corregir, se duplica. Y en una tercera se triplica y así se cuadruplica hasta llegar a requerir al Consejo de Administración que sancione al gerente. Ya sea de una manera despidiéndolo, por ejemplo, o que le imponga sanciones, otro tipo de sanciones administrativas, dependiendo de la gravedad. Pero la sanción es económica en este caso, que va de 10,000 a 50,000, y se publica esa sanción cada mes en ciertas publicaciones que hace la Superintendencia.
¿Y han habido multas para estas entidades o no han habido?
Sí han habido. Han habido multas. Nosotros todos los meses publicamos las multas que imponemos a las instituciones bancarias por diversos motivos. Entre ellos, pueden haber casos como estos.
Los monitoreos.
Sí, sí.
¿Cada cuánto le informan a la Superintendencia a los bancos de este monitoreo sobre las 1,200 personas?
No hay una periodicidad. Lo que sucede es que los bancos, la obligación que tienen es de estar monitoreando permanentemente las cuentas de estos funcionarios públicos y sus familiares. Cuando ellos detecten, puede ser de que detecten dos tipos de transacciones. Un tipo de transacción inusual, eso significa que el banco detectó que esta persona hizo transacciones arriba de su perfil y la investiga. Pero en el proceso de investigación, el banco estableció de que al final sí había un fundamento económico. Eso, por ejemplo, que una persona depositó 500,000 quetzales, el banco investigó, la persona le demostró al banco que fue la venta de su casa y el banco lo confirmó. Entonces, eso solo fue una transacción inusual que el banco la investigó, la documentó y la archiva. Cuando un banco investiga y determina que no hay un fundamento económico y legal de la transacción, es cuando lo debe reportar a la IBE. Eso se llama un reporte de transacción sospechosa. Cuando lo reporta a la IBE, pues la IBE la califica, la IBE contrasta esta información con las bases de datos que tenemos y mapeamos a nivel de todo el sistema bancario. Y ahí podemos detectar cabos sueltos, si los hay, o también puede determinarse que esa transacción al final sí tiene un fundamento económico y por consiguiente se archiva. Pero cuando no sucede eso, se mapea, se documenta, se buscan la mayor cantidad de evidencias, y si se llega a establecer de que hay indicios de la comisión de algún delito que pueda conllevar también el delito de lavado de dinero, es que presentamos las denuncias al Ministerio Público.
Superintendente, ¿hay personas en este listado de las 1,200 que se han negado a dar la información?
No tenemos conocimiento de ello. Lo que algunos bancos nos reportan en algunos casos es que las personas, pues no, principalmente en el área rural, no están tan informadas y por lo consiguiente muchas veces no llevan toda la información a los bancos. Nosotros lo que sugerimos en este caso a las personas que sean expuestas políticamente de conformidad con los listados que hemos publicado y que se encuentran en nuestra página web de la Superintendencia de Bancos, que estas personas actualicen su información en los bancos, es decir, los funcionarios públicos que se listan ahí y sus familiares. Me refiero a sus padres, a su cónyuge, a sus hermanos y a sus hijos, que actualicen la información en los bancos. Porque si no, por poner un ejemplo, una persona hace 5 años aperturó una cuenta en un banco y dijo que iba a manejar 5,000 quetzales, pero ahora, pues, porque se volvió o llegó a ser profesional y tiene un mejor trabajo, es funcionario o familiar de un funcionario, tiene mejores ingresos y no lo ha reportado y no ha actualizado su información en el banco, pues, y deposita, por ejemplo, 20,000, porque eso es lo que gana, el banco, los sistemas del banco van a detectar esa alerta en el sentido de decir, el sistema le va a decir al banco, mire, aquí esta persona está manejando 20,000 quetzales y lo que aquí tiene archivado son 5,000. Esto ya se convierte en una transacción inusual sujeta a investigación. Eso es lo que el sistema le dice al banco. Entonces el oficial de cumplimiento del banco tendrá que investigar. Por eso es que nosotros sugerimos, recomendamos a todos los funcionarios públicos que están en el listado y sus familiares, así como a los políticos, que actualicen su información en los bancos, porque eso va a permitir que el banco haga un mejor monitoreo y ellos pues no estén sujetos a molestias, pues porque a molestias en el sentido de que el banco les esté requiriendo tanta información. Eso pasa cuando no actualizan su información.
¿Y todos los funcionarios en estos momentos ya han cumplido con ese requisito, hablando de los 1,200?
Muchos de ellos ya. La mayoría, tengo entendido que ellos han actualizado bastante su información. De hecho, nosotros estamos...
¿Porcentaje, superintendente? Si pudiéramos hablar en porcentaje.
No le podría dar un dato, porque esto depende de las más de 2,500 agencias que hay en el país. Pero nosotros sí hacemos una vigilancia de que los bancos estén constantemente requiriendo a sus clientes las actualizaciones. De hecho, en los estados de cuenta, los bancos muchas veces mandan los formularios para actualización de la información, llaman por teléfono a los cuentavientes para a que actualicen su información. Eso es parte de un monitoreo permanente, constante, que nosotros, la Superintendencia de Bancos, estamos vigilando y exigimos a los bancos que lo hagan. Quien no lo haga, pues queda sujeto a las sanciones correspondientes.
Superintendente, ¿en qué caso el banco puede cancelarle la cuenta al funcionario?
Sí, el banco está facultado para dos cosas. Primero, para rechazar una transacción, un depósito, por ejemplo, cuando un cliente, y en este caso en particular, si es una persona expuesta políticamente, no le quiere revelar al banco y no le quiere documentar el origen de los fondos. Entonces el banco está facultado por ley a rechazarle esa operación.
Y también reportarlo a la IBE.
Lo otro, puede cancelar una cuenta cuando el banco establezca de que hay muchas transacciones que no tienen un fundamento económico en una persona. Cualquier persona, o si es una persona expuesta políticamente, con mayor razón. El banco está facultado para cerrar esa cuenta. Por poner un ejemplo, que esta persona esté trasegando mucho con dinero en efectivo. Y eso le llama la sospecha al banco, por ejemplo, ¿no? Cuando todos sabemos que el gobierno ahora, en la mayoría de casos, acredita cuentas bancarias los salarios, no lo paga en efectivo. Entonces, cuando una persona ya está manejando demasiado dinero en efectivo, entonces esta persona ya se convierte en una cuenta demasiado riesgosa. Y el banco, para evitar que lo utilicen para fines ilícitos, lo que hace es cancelar esa cuenta. Está facultado legalmente el banco para hacerlo.
Usted al inicio de la plática decía que situación de las personas expuestas políticamente, PEPS, no se había implementado antes, aunque la ley ya estaba vigente. ¿Por qué no se había implementado, sino que es hasta ahora cuando llega a concretarse?
Sí, es muy interesante pregunta también, Evelyn. Mire, esta ley se emitió, la ley contra el lavado de dinero se emitió en el año 2001 y fue efectiva cuando se emitió el reglamento ya a mediados del año 2002. Y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo se emitió en el año 2005. Ahí, a partir del año 2005, se debieron haber tomado las medidas. Sin embargo, probablemente no era agenda prioritaria de esos gobiernos en aquel momento.
Llevamos 4 años de atrás.
O del gobierno pasado, probablemente no era agenda prioritaria la transparencia y el combate a la corrupción. En este gobierno del presidente Colón es parte de su agenda, es parte de su plan estratégico el combate a la corrupción, la transparencia. Por eso el doctor Rafael Espada, él lidera un grupo de transparencia, está la ley de acceso, de libre acceso a la información. Ahorita estamos por constituir una comisión interinstitucional para ser más efectivos en el combate al lavado de dinero, en el combate a la corrupción, por ejemplo, y esta comisión la lidera el señor vicepresidente de la República. De esa cuenta, ahora, ¿por qué en gobiernos anteriores no le podría indicar. Lo cierto es que sí le puedo indicar que en este gobierno la estrategia es la transparencia y el combate a la corrupción. Por eso es que se implementaron el sistema de monitoreo de personas expuestas políticamente, y yo creo que cada vez hay que consolidarlo más.
¿Se va a ampliar esto a otros funcionarios?
Es correcto. Nosotros tenemos previsto, dependiendo de la evaluación que hagamos a inicios del próximo año, y para ir consolidando estos sistemas a nivel de los bancos y a nivel de la IBE, pues sí queremos incorporar a otros funcionarios públicos, como por ejemplo los tesoreros municipales, los gerentes financieros de las instituciones públicas, y así a los síndicos, etcétera, ya que hoy por hoy, pues como les manifesté, tenemos al presidente, al vicepresidente, ministros, viceministros, alcaldes, jueces de primera instancia, magistrados, procurador de los derechos humanos, procurador general de la nación, etcétera. Entonces, el próximo bloque de funcionarios van a ser los que lo siguen a ellos, ¿no?
¿Para cuándo se estima que podría aplicarse esta medida, superintendente?
Nosotros esperamos que en el primer trimestre del próximo año, derivado del diagnóstico y evaluación que hagamos, porque incluso esto lo hacemos muy en equipo con el mismo sistema bancario, porque le conviene a los bancos y nos conviene a nosotros tener fortalecidos los sistemas de control a efecto de que personas que actúan al margen de la ley pues no ingresen dineros dudosos al circuito financiero. Y entonces nosotros estimamos que, derivado de este diagnóstico, en el primer trimestre del próximo año nosotros podríamos incorporar al nuevo grupo de personas.
Superintendente, retomemos el tema del caso que se detectó. ¿Cuántas personas podrían estar involucradas?
Eso es lo que estamos investigando precisamente. Nosotros estamos mapeando toda la transacción. Nosotros le llamamos, estamos cuadriculando a las personas, es decir,
siguiendo la pista de
siguiéndole la pista al dinero, qué hicieron, de dónde vino el dinero, qué compraron, dónde lo compraron, con qué pagaron, qué mecanismos utilizaron, si hubo transacción internacional. Incluso en este caso tenemos convenios firmados con muchos países ya que nos permiten intercambiar información. Ellos nos dan y nosotros damos información también de investigaciones de casos.
¿Esto sería a nivel mundial o con ciertos países?
No, ahorita tenemos convenios suscritos con cerca de 40 países con los que Guatemala tiene mayor relación y con los que hemos notado nosotros donde hay trasiego o envíos de dinero, por ejemplo, o toda la relación comercial internacional del país. De acuerdo con la experiencia y de acuerdo con investigaciones que hemos realizado, hemos establecido los países donde más se traslada o se transfiere dinero, y con ellos hemos
donde hay más facilidad para...
Sí, sí. Y con ellos hemos suscrito, por ponerle un ejemplo, tenemos convenios firmados con todos los países de América, por poner un ejemplo, con algunos países europeos, con algunos países asiáticos, y ahorita estamos viendo con algunos par de países africanos donde hemos detectado que hay algunas transacciones para podernos compartir información.
Por último, superintendente, tenemos entendido que hoy viene una delegación, una misión de la GAFIC. Cuéntenos.
Sí, cómo no. El GAFIC es un brazo del Grupo de Acción Financiera Internacional. Y el GAFIC tiene a su cargo todo lo que es la región centroamericana y el Caribe, más Venezuela. Entonces, este Grupo de Acción Financiera, del cual Guatemala es parte y nosotros somos miembros de la Junta Directiva de GAFIC, ellos en su programación tenían, desde hace 2 años, programaron las evaluaciones a los países, y ahora en el mes de junio le correspondía a Guatemala. De hecho, la misión del GAFIC vino el día de ayer. Comienzan la evaluación esta y la otra semana a todo el país en materia de, ellos van a evaluar muchos campos. El campo de si contamos con un marco jurídico para prevenir, reprimir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Miran también ellos si ese marco jurídico se ajusta a los estándares internacionales, y aquí me refiero a las 40 recomendaciones del GAFI en materia de lavado de dinero y a las 9 recomendaciones también del GAFI en materia de financiamiento del terrorismo. Entonces ellos evalúan el marco jurídico, evalúan si ese marco jurídico está siendo aplicado por las instituciones y cuán efectivo es. ¿Y a qué instituciones me refiero que van a evaluar? Van a evaluar a la Superintendencia de Bancos, a la IBE, al Ministerio Público, al organismo judicial, al sistema bancario y a todos los demás que estamos, a la Contraloría de Cuentas, por poner un ejemplo, que estamos interrelacionados directa o indirectamente en la prevención y el combate del lavado de dinero. Entonces nosotros nos hemos venido preparando desde hace un año para esta evaluación, porque la verdad queremos mejorar la calificación de Guatemala. Estamos seguros que la vamos a mejorar. Se han dado pasos importantes de año o tres meses para acá, desde que tomamos nosotros la Superintendencia de Bancos. Lo primero que hicimos fue ajustar el plan estratégico de la institución, reforzamos la IBE totalmente, le dimos un cambio total a la IBE. Ahora tenemos cuerpos de investigadores específicos, tenemos cuerpos de evaluadores de prevención en las entidades, tenemos una unidad de análisis específica para determinar tipologías de lavado de dinero, tenemos sistemas más robustos, y esto hay que irlo fortaleciendo. Entonces el GAFI viene a evaluar todo esto, es un trabajo de campo de 2 semanas, pero ellos ya nos vienen evaluando 3 meses atrás, porque ya les enviamos mucha información al respecto.
Y el resultado será dado en noviembre, ¿verdad?
¿No? Sí, el resultado, el proceso es el siguiente: ellos, con toda esta evaluación de gabinete que ya han hecho, más la evaluación de campo que van a hacer estas 2 semanas, ellos tienen 3 meses para hacer su informe preliminar. Este informe preliminar lo dan a conocer al país, a Guatemala, y nosotros entramos a un proceso de análisis y discusión con ellos. Una vez que, porque tenemos el derecho de defensa también en algunos temas, o el derecho de poder ampliar la información de ellos, en el mes de noviembre aproximadamente, en una asamblea de GAFIC, del cual nosotros formamos parte, ahí se da a conocer el informe de Guatemala, que esperamos que sea un informe muy, muy favorable por los pasos positivos que se han dado.
Bueno, gracias por su participación aquí en Buenos Días, Guatemala. Superintendente de Bancos Edgar Barquín, platicando hoy acerca del tema de las personas, los funcionarios expuestamente políticos.
Muchas gracias a Radio Nacional TW. Yeah.